Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora del CEPAL. Comienza un programa de Encuentro Radio.
Todo está muy claro.
Es tiempo de generalidades, de conocimientos superficiales. La verdad está en disputa.
La burguesía dice que es una injusticia. Otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Solo una opinión informada puede marcar la diferencia.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando a un chamo.
Seguimos acompañándote con este proyecto sonoro de CEPAL.
Turismo sexual, todo por la economía.
Junto a Félix Posada.
Buen día, Daniel, buen día a todos los oyentes.
Y sus cuentas claras, comprende mejor la realidad. Y los cuentos, para celebrar la memoria.
Y en su apartamento va a subirle $1,000,000 al arriendo.
Todos los miércoles, de 9 a 10 de la mañana. Cuentos y cuentas claras. Solo por encuentroradio.com.co.
Mi nuevo barrio se llama Sobrepoblado.
¡Puro!
Thank you.
9 de la mañana, 6 minutos. Saludamos a todas las personas que se suman a esta nueva edición en vivo de Cuentos y Cuentas Claras. Hoy, miércoles 6 de mayo del año 2026, transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Muchísimas gracias, como siempre, a toda la audiencia, la sintonía de este programa. Y para empezar, pues, si hablamos de ritmos vibrantes, como lo es la salsa, para aquí, para especialmente para nosotros como público latinoamericano, tenemos que hablar de un instrumento fundamental para la elaboración de esta música, hablando puntualmente de la época dorada de la salsa. Hablamos, por supuesto, del piano, y si hablamos del piano, necesariamente hay que hablar de uno de los más importantes representantes de este instrumento, de la salsa y del Latin Jazz, que es la música que vamos a estar escuchando el día de hoy, nacido por allá en 1936 en la ciudad de Nueva York, pero de padres puertorriqueños. Hoy tenemos el placer de escuchar a un personaje que por allá, en esa década de los 60, en la época dorada de la salsa, supo fundar la banda La Perfecta, y además de eso revolucionó el sonido de la salsa porque incorporó algo que no era muy común, hablando de los instrumentos de viento, que fueron los trombones en vez de las trompetas, y con esto logró crear un estilo muy potente. Pero como siempre, que sea Félix quien propone la música para estos episodios de Cuentos y Cuentas Claras, el que nos cuente un poco más sobre este genio de la salsa. Félix, la semana pasada escuchamos música del hermano de este señor, Charlie. Hoy estamos con Eddie Palmieri. Félix, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Dieguito, buenos días a los oyentes. Efectivamente, Charlie Palmieri es uno de los gigantes de ese movimiento musical que llamamos salsa, que en la práctica es una fusión del jazz y de algunos ritmos norteamericanos.
Sí, señor.
Sobre todo criados en Nueva York. La mayoría de los músicos de salsa nacieron o se criaron,
sí, señor,
o crecieron musicalmente en Nueva York, como los Palmieri, y mezclado con sones caribeños, el son cubano, la bomba, la plena puertorriqueña, etcétera. Yo creo que los hermanos Palmieri son también los precursores del llamado jazz latino, que también en su estilo lo tocó, lo trató de divulgar la orquesta de Tito Puentes. Tito Puentes también se destacó en esto del jazz latino, pero realmente los precursores, los que iniciaron este movimiento, por sus capacidades creativas, por su habilidad para componer y manejar orquestas, fueron los hermanos Palmieri. Y el más famoso de ellos, en mi concepto, fue este señor, Eddie Palmieri. Y esta canción que estamos escuchando de fondo es la más famosa que él tiene, hace parte del repertorio universal musical de la salsa.
Una descarga de sabor increíble, Felipe. Esta canción se llama Vámonos Pa'l Monte, ¿no?
Exactamente. Es una canción que, aunque no dice mayor cosa en el contenido, el ritmo es atrapante, ¿no?
La música habla por sí sola, Felipe.
Alucinante.
Sí, ¿no? Señor.
Me imagino, por ejemplo, a esos caballeros como el de Suba, en su buena época.
Un saludo para él.
Bailándolo allá en las discotecas.
Azotando baldosa, Felipe. Azotando baldosa. Suela.
No, exactamente. Bueno, Dieguito, a lo que vinimos.
Sí, señor Félix, a lo que vinimos, porque hay harto que conversar. Hoy vamos a tener entonces música de este grande que es Eddie Palmieri. Dejamos ahí de fondo Vámonos Pa'l Monte. Y para empezar, tenemos que empezar, Félix, aquí en Colombia. Estamos a menos de un mes de la primera vuelta de elecciones presidenciales. Para quienes nos escuchen en otras partes de América Latina y del mundo, aquí en Colombia tenemos elecciones presidenciales el 31 de mayo, que es un domingo. Y a menos de un mes de esas elecciones, quisiera yo personalmente, y seguramente que la audiencia también, saber cómo está el panorama, pues de las últimas semanas que hemos tenido aquí programas, han cambiado muchas cosas, han aparecido nuevas alianzas, discusiones que no faltan en este mundo político. ¿Hay posibilidades de ganador en primera vuelta? Félix, sería lo primero. Y en caso de que no, ¿quiénes serían los dos candidatos que lleguen a segunda vuelta, teniendo en cuenta, y si podemos enfocarnos, Félix, en los tres candidatos que más se están sonando y que pues están en el trabajo y en la búsqueda de seducir a quienes todavía están indecisos con su voto, que son Iván Cepeda, que sigue liderando en las encuestas, y por el otro lado los representantes de la derecha del país, que son Paloma Valencia y el señor Abelardo de la Espriella?
Bueno, Dieguito, en primer lugar, yo no creo sinceramente que la presidencia se vaya a definir en primera vuelta. Según las últimas encuestas que salieron, Cepeda está en un 37-38% de votos,
sí, señor,
está más o menos en su techo. Y la que viene subiendo es Paloma Valencia, pero eso no le ha alcanzado todavía para llegar al segundo lugar. Por pequeña diferencia le sigue ganando Abelardo de la Espriella. Entonces yo creo que va a haber segunda vuelta, una definición entre el candidato del gobierno, que es Iván Cepeda.
Sí, señor.
Y alguno de los dos candidatos de la derecha. Ahora, advirtamos que Paloma Valencia ha sumado en estos días el apoyo de los partidos políticos tradicionales. Tiene el apoyo del Partido Conservador, del Partido de la U y del Partido Liberal. Hizo un acuerdo con César Gaviria, el expresidente líder del Partido Liberal. Hicieron, entre comillas, un acuerdo por medio del cual el Partido Liberal se suma a la candidatura de Paloma Valencia bajo ciertas condiciones. Entonces, digamos que maquinarias tradicionales se están alineando detrás de Paloma Valencia. Abelardo, por lo tanto, sabiendo esto, ha tenido la habilidad de presentarse como el antisistema, el antipartidos políticos. Lo ha dicho a grito herido que él no necesita la llegada de políticos tradicionales a su campaña.
Sí,
que
sí,
a él le basta con el apoyo de la ciudadanía que esté interesada en un cambio.
Del pueblo, dice.
En seguridad, etcétera, etcétera. Seguramente este mensaje está cayendo en tierra abonada en sectores de la extrema derecha. Y ahí es donde yo veo difícil que Paloma logre desplazar a Abelardo de la Espriella del segundo lugar. Si Paloma llegara a desplazarlo del segundo lugar, veo para la segunda vuelta un voto finish, una votación muy reñida entre Valencia y Cepeda. No es que Cepeda tenga asegurada la presidencia.
O sea, primera vuelta no va a haber ganador.
La primera vuelta gana Cepeda, yo no le veo dificultad a eso, pero...
Pero no con la suficiente cantidad para ser electo. Para
exactamente, ya. Hay que ir a segunda vuelta donde sí, las cosas cambian, se vuelve a barajar todo de nuevo. Y si usted suma los votos que obtuvieron los partidos de derecha, centro-derecha, en la pasada elección parlamentaria de Congreso,
sí, señor,
frente a los votos del Pacto Histórico, pues hay una diferencia a favor de los partidos de derecha. No digo que sea muy grande, pero hay una diferencia. Además, dentro de las campañas de derecha, se está incentivando el miedo de los ciudadanos por el triunfo de la candidatura de Cepeda, porque dicen que en caso de que Cepeda llegue a la presidencia, el acuerdo nacional del que habla consiste en que el Congreso le entregue poderes extraordinarios a él como presidente para legislar y convertirse en la práctica en un dictador, tal como lo hizo Hugo Chávez en Venezuela. Y dicen también que atacaría a la empresa privada, nacionalizaría todos los servicios sociales y prácticamente nos llevaría a hacer una segunda Cuba. Y le atribuyen a Cepeda unas cualidades muy diferentes a las que tiene Petro, que dicen que entre tanto Petro es un gobernante populista, demagógico, agresivo en sus declaraciones. Es más lo que habla que lo que hace. En cambio, a Cepeda le reconocen que es una persona formada,
ya
ha tenido estudios universitarios, ha tenido la experiencia de vivir en antiguos países socialistas. Su padre fue senador de la República,
sí, señora,
miembro
asesinado
del Partido Comunista. Su madre, Yira Castro, también hizo parte del partido. O sea, es una persona que tiene, pues como todo un goodwill político que lo acompaña. Además, se ha mostrado siempre como una persona pensante, seria, decidida, que no gusta de espectáculos verbales.
Sí, señor.
Entonces le tienen mucho más miedo a Cepeda porque dicen que él no va a hablar tanto como Petro, pero cuando va a tomar decisiones las va a tomar de manera más radical, lo cual puede llevar al país, según dicen los adversarios de Cepeda, a un socialismo que en este siglo XXI tiene muy mala cara, de acuerdo a los resultados que ha habido en países como Venezuela o Cuba, que pues Cuba lo que tiene un socialismo del siglo XX todavía vigente, o en Nicaragua, ¿no? Entonces la pelea está muy muy reñida, Dieguito. Yo no creo que todavía se pueda cantar victoria por ningún bando, pero lo que sí estoy seguro es que cualquiera sea el presidente, sea Cepeda o sea alguno de la derecha, va a enfrentar muchísimas dificultades porque hereda una situación fiscal, una situación económica muy debilitada para el Estado. Muchos préstamos que ha hecho este gobierno, la otra vez lo dije, 27 billones de dólares, ha prestado más que los otros gobiernos anteriores, ha aumentado entonces el peso de la deuda, prestando a intereses más altos de los normales, porque normalmente a un Estado le prestan al 5% entidades internacionales, y el gobierno de Petro ha estado prestando al 14%.
Sí, señor.
Eso se tiene que pagar. Lo que pasa es que es lo mismo que las tarjetas de crédito. Cuando usted o su tío van a un centro comercial, sacan la TDC,
sí,
compran lo que quieren, usted se siente muy contento. No ha tenido que sacar nada de su bolsillo fuera de la tarjeta.
A mí los bancos nunca me han querido dar tarjetas de crédito. Me gustaría esa experiencia.
Menos mal.
Solo por vivirla feliz.
Menos mal. Y cuando llega la hora de ir pagando las cuotas, que llevan eso sí muy puntualmente y con intereses cada vez más altos.
Altico, sí, señor.
Entonces ahí es cuando Cristo empieza a padecer. Eso es lo que nos va a pasar a nosotros. Se hicieron los préstamos, se está gastando el dinero en abundancia ahora. El próximo gobierno va a tener que empezar a pagar eso a los altos intereses que se pactaron. A eso agréguele que hay una desactivación de la inversión productiva en el país. Entonces, muchos de los empleos que se han creado últimamente son empleos generados por el gobierno, por el gasto del gobierno.
Sí, señor.
Los contratos por honorarios, etcétera, etcétera. Entonces, es como una bonanza pasajera, efímera. Es como cuando usted está en una fiesta y está tomando y está bien alegre.
Sí, sí. Sí, señor.
Usted no se da cuenta porque al otro día le va a tocar pagar el costo del licor, el costo de los alimentos, de todo lo que se usó o se gastó en la fiesta. Ese gobierno próximo le va a tocar enfrentar esas realidades y apelar a más impuestos sobre la población para generar ingresos para poder responder a las deudas que se están heredando. Va a heredar un sistema de salud totalmente deteriorado, un sistema educativo que tampoco marcha. Recordemos los niveles de los exámenes internacionales que hacen los estudiantes de bachillerato colombianos.
Eso no es nuevo, Félix.
No, sí,
eso viene de años
pero
y
hereda
años.
Eso.
Y la deuda también se viene heredando porque
sí,
con todo lo de la pandemia.
Pero se
y
multiplica
eso se viene,
ahora.
Claro, eso viene aumentando.
Ahora
y
se
sigue
va a multiplicar.
Aumentando.
Ahora se va a multiplicar.
Claro,
viejito,
claro, claro.
Porque no es lo mismo que usted deba un peso que deba 10.
Sí, claro. O sea, eso
entonces,
viene en aumento.
Le multiplicaron
y aumento.
La deuda.
Claro, sí, señor.
En esto uno no tiene que ser muy emocional. Uno tiene que mirar las cosas.
Hay que ser
con
sinceros,
calidad.
Félix, las cosas
sí,
como son. Eso es una
entonces,
deuda grande y aumentó, claro.
Le entregan un país semiquebrado al presidente que venga.
Ah, bueno, así, sí, el país viene semiquebrado. Es que lo que yo insisto sí, es eso, desde hace mucho
pero
tiempo. Cada vez más grande la quiebra, sí, claro.
Aclaremos. Hay un nivel en el cual la quiebra se hace ya inevitable.
Sí, sí, claro, el aumento
no
sigue feliz.
No puede ir tapando huecos, como a quien sepa lo hago yo. Tapo huecos aquí, tapo huecos allá.
Sí, señor.
Pero llega un momento en que de tanto tapar huecos ya no hay a dónde acudir. Entonces estamos llegando a ese nivel en que ya no hay quien preste, ni siquiera altos intereses al gobierno, porque tenga en cuenta otro detalle, las agencias calificadoras de riesgo internacionales le han ido rebajando la calidad de la deuda a Colombia y está a un paso de que la declaren deuda basura. Cuando la declaran deuda basura, ningún banco privado ni estatal, ninguno,
nadie le va a ayudar,
le va a prestar. Solamente los que compran deuda son los especuladores, los que llaman los fondos de buitres, que compran a mucho menor precio,
sí,
la deuda para luego cobrarle al gobierno respectivo, clavarle los hígados al gobierno respectivo y exigirle hasta el último centavo, que fue lo que hicieron en Argentina. Argentina se quebró así.
Es un buen
prestó
ejemplo.
Y prestó plata. Cada gobierno prestaba, sí, había una deuda, hasta que en el año 2000, Fernando de la Rúa, el presidente de la época, llegó al límite máximo de lo que Argentina podía soportar.
Reventaron.
Hubo la quiebra, reventaron. Acuérdese sí, usted que se tuvo que volar en un helicóptero
sí, cómo no,
del país. Y que el país quedó sin presidente,
es
que la gente quedó en la miseria, que a los ahorradores de los bancos le robaron la plata en el famoso corralito. Entonces eso se ha dado ya en América Latina. Entonces sí, es un país que ha estado en deuda desde hace muchos años, correcto. Pero entre más deba usted,
peor,
más pesada se
claro,
vuelve la carga para la finanza del
no,
Estado colombiano.
No, en eso sí estamos totalmente de acuerdo, Félix, como
y, no. El otro problema que yo no veo qué solución pueda tener a corto plazo es el de los grupos armados irregulares
sí,
que han abusado del gobierno de Petro, de la buena voluntad del gobierno de Petro y se han fortalecido terriblemente en las regiones.
Sí, Félix, tiene usted razón y iba precisamente para allá porque en estos días, bueno, estamos más o menos a 3 meses de que se acabe el gobierno del presidente Gustavo Petro. Y se suena por estos días otra vez la posibilidad de una reapertura de conversaciones con un grupo de de narcotráfico, porque eso ya no es un grupo guerrillero. Ellos perdieron totalmente sus ideales sociales y políticos hace muchos años. Eso lo hemos conversado aquí en varias ocasiones. Es un grupo que se dedica a narcotráfico. Y ya, pare de contar. La cuestión es, ¿realmente eso es funcional, Félix? O sea, ¿hay posibilidades? ¿Eso tiene sentido? ¿Cuál es la forma más...
No tiene ningún sentido, podemos decir,
para trabajar o charlar con esa gente, solucionar ese problema, porque no solo ellos, sino todos los grupos armados.
El único sentido que tiene, que yo le vería, es que es para ganar algunos votos en la primera y en la segunda vuelta, ilusionar otra vez a ciertos sectores con la posibilidad de lograr una paz con estos grupos, pero si en 4 años no se logró, yo no creo que en 3 meses o en 2 meses se pueda lograr, menos con un grupo como el ELN, que se ha ido fortaleciendo económica, política, militarmente en regiones como Norte de Santander, lo que llamamos el Catatumbo, Arauca.
Y que trabajan como por separado ellos, ¿no? Félix, tengo entendido, según nos explicó.
Ellos son también frentes autónomos.
Autónomos es la palabra, sí, señor.
Y la, digamos, la dirigencia colectiva se encuentra en Venezuela. Todavía no, el gobierno venezolano los protege a pesar de la alianza que está creándose con el gobierno Trump. Pero seguramente en los próximos meses habrá presiones del gobierno Trump para que persiga a estos grupos que ellos llaman de terroristas colombianos que están en Venezuela, y eso va a incidir en que se aumente el conflicto en las zonas fronterizas entre Colombia y Venezuela. De hecho, recuerde usted que en la visita que hace unos pocos días Gustavo Petro le hizo a la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, acordaron un frente común para trabajar contra los terroristas en la zona fronteriza.
Sí, señor.
No lo dijeron con las letras de ELN o de las disidencias de la FARC, pero se refieren a eso precisamente. Y a otros grupos como el Tren de Aragua, que también a la sombra de los otros también están haciendo, cometiendo delitos. Hoy escuchaba en la radio que habían secuestrado a un señor peruano en Cúcuta, los señores del Tren de Aragua, y que el ejército intervino para rescatar al señor.
Sí, señor,
y que hubo otro rescate también de otro señor en otro municipio del norte de Santander. O sea, la situación de inseguridad en todas estas regiones como Catatumbo, Arauca, Chocó, el Cauca, etcétera, es muy delicada, es de mucho temor para las poblaciones locales que están allí en manos de los grupos armados, que son los que hacen y deshacen. Mire que en Jamundí, al sur de Cali, muy cerca de Cali, quienes tienen el control territorial del municipio son las disidencias de la FARC, de Iván Mordisco.
Son los que mandan allá, sí.
Son los que mandan allá, los que reclutan jóvenes, los que dan certificados de quién entra y quién no entra, los que exigen pago de peajes en Jamundí, son los que controlan las bombas de gasolina.
Sí, señor.
Porque recuerde que la gasolina se usa para la producción de cocaína, también hay cultivos de coca allí. Entonces, esa realidad también la va a heredar el próximo gobierno. Yo creo, y aquí lo he dicho en el programa, que la solución es de garrote y de zanahoria con estos grupos armados.
Estos
grupos armados hay que darles garrote, porque ellos no entienden otro lenguaje.
O sea, por las buenas no se pudo.
Por las buenas no se pudo, entonces hay que darles garrote para que se avengan a unas conversaciones serias con plazos estipulados,
sí, señor,
y con dejación de armas. De lo contrario, seguiremos en este desgaste sangriento para la población civil.
Es algo de lo que más preocupa ahorita en la población, que es la seguridad en general del país. Félix, y respecto a esa idea que usted propone, que sabemos que es difícil y suena durísimo decirlo de esa forma respecto a lo del garrote, ¿cuál de esos 3 candidatos que van a pasar o que están como liderando ahorita las encuestas tiene una propuesta realmente funcional respecto a eso de la seguridad, o cómo están ubicados ellos respecto a ese tema?
Mire, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia tienen la propuesta de regresar a la seguridad democrática.
Okay.
El plan militar de ataque a la guerrilla de la FARC que realizó Álvaro Uribe en sus 2 gobiernos, con relativo éxito para esa causa de acabar o de debilitar a la guerrilla de la FARC. Pero en las condiciones actuales, cuando no se enfrenta el Estado a grupos políticos revolucionarios, sino a grupos mafiosos, esa fórmula puede no ser tan eficaz, porque ya las fuerzas militares no tienen la contundencia, la capacidad que tuvieron en la época de Uribe, cuando estaban reforzadas por el Plan Colombia,
Sí, señor.
Que financió Estados Unidos, que permitió refortalecer las Fuerzas Armadas y ponerlas en plan de combate contra la FARC. Se está luchando es contra grupos mafiosos, grupos criminales, que lo que defienden son sus negocios. Te decía algún analista, mientras siga existiendo el negocio del oro, mientras siga existiendo el negocio de la cocaína, puede desaparecer un grupo armado, pero al mismo tiempo reaparece bajo otra forma.
Siempre hay alguien buscando.
Porque el negocio es demasiado próspero como para dejarlo ahí ¿cómo se dice?
A la deriva, sí.
A la deriva, sí, esa es la palabra, a la deriva. Alguien va a tener que aprovecharse de esa renta.
Siempre hay alguien esperando a que tumben al que está arriba para volver a agarrar y seguir en lo mismo.
Entonces, ¿no? La fórmula, Dieguito, yo la veo por el lado de atacar a los grupos armados, pero a la vez tratar de desmontar esas economías ilegales. Es muy muy delicado, es más fácil decirlo que hacerlo.
Sí, claro, Fede, lo sabemos
que es complejo. Pero desmontarlo en el sentido de que realmente el Estado aparezca con oportunidades de inversión para los pequeños campesinos, para los pequeños empresarios, para crear fuentes alternativas de trabajo. Mientras eso no se haga, por más metralla que usted le ponga la cuestión,
eso va a seguir así.
Va a seguir así porque el negocio es tan bueno que hay gente que va a arriesgar su vida para seguir en el negocio, ¿no?
¿Y cómo contrarrestar, Félix, entonces esa cuestión de lo que se propone, o sea, propuesto ya tantas veces que se... la sustitución de cultivos, teniendo en cuenta que es mucho más rentable esto de la hoja de coca a, qué sé yo, no sé, maíz, papa, etcétera, para convencer y para que sea efectivo, para que sea funcional en el momento de quienes se ven principalmente afectados, que son los campesinos, que saben que les conviene también por la dificultad de la economía del país en general el hecho de tener cultivos de eso y no de maíz o de otras cosas.
Bueno, lo que ocurre, Dieguito, en la actualidad es que el mercado, la ley del mercado, está desestimulando los cultivos de coca. Okay. Ha habido tanta abundancia de coca en el mercado internacional que el precio se fue a pique.
Está
Entonces, si antes te pagaban 200 mil pesos, ahora te pagan 20 mil. Entonces, dicen que un labriego o un campesino que antes podía vivir con una renta relativamente cómoda, ahora esa renta se le ha rebajado más del 50%.
No, es también difícil, claro.
Entonces ellos también están pasando en este momento necesidades. O sea, el cultivo de la coca tampoco te garantiza en este momento un bienestar para ti y tu familia como campesino.
Sí, señor.
¿No? Simplemente ellos no tienen en este momento ninguna otra alternativa. Y los grupos armados de esta manera les siguen exigiendo que sigan cultivando, así sea pérdida, esas hojas de coca, porque de la poca ganancia que se obtiene con la venta de ese producto desvalorizado, la mayor parte de la ganancia queda para los grupos armados.
Sí, ellos son los que llevan la taja más grande.
Entonces, digamos que el mercado puede ir acabando con los cultivos de coca en el país. Además, tengamos en cuenta que el mercado de drogadicción en Estados Unidos está evolucionando hacia las drogas químicas, hacia
el
las pastillas, las
y todas esas porquerías, sí señor.
El mercado de consumidores de cocaína está bajando, se está reduciendo gradualmente y se está sustituyendo por los consumidores de este tipo de drogas que son mucho más pesadas.
Sí, sí, sí.
Como el fentanilo, que están causando ese desastre social en Estados Unidos.
Funciona también en Europa, Félix, también está reduciendo.
También está entrando a Europa. Y recuerde que las consecuencias para la vida de las personas que consumen estas drogas son muchísimo
terrible,
más letales que las de la cocaína. La cocaína pasa a ser una droga suave.
Sí.
En relación
sí, sí.
al fentanilo.
Viendo esos casos de esas personas, mire, sí, definitivamente.
Mire los centros de las ciudades en Estados Unidos como Los Ángeles y Filadelfia.
Terrible, feliz.
Donde están los zombies.
Son
gente
muertos
completamente
vivientes,
deteriorada, muriéndose
eso,
en vida.
Eso es triste.
Por el consumo de droga. Y recordemos que en años anteriores ha habido más de 50.000 muertos promedio anual por exceso, consumo de estas drogas, sobre todo entre la población joven. Entonces, realmente será el mismo mercado el que vaya a desincentivar la producción de cocaína. Además, Perú, que durante una época no produjo cocaína, ahora se la está compitiendo también a Colombia, al producto colombiano.
Hay sobreproducción.
Entonces hay una sobreproducción,
okay.
Hay menos consumidores relativamente, hay más oferta del producto y por eso el precio está
reduciéndose.
Entonces ahora lo bueno, la bonanza para estos grupos criminales es el oro. Mm. El oro en cambio sí ha subido de precio internacionalmente. De la caída del dólar, el oro se ha convertido como en una protección para los grandes financieros, banqueros del mundo. Entonces se codicia la compra de oro. El oro, el kilo, ha subido tremendamente en los últimos meses. Y como es fácil de comercializar, como es fácil de transportar, como no tiene todos los problemas que tiene la elaboración de la cocaína, entonces es un negocio mucho más redondo que el otro. Pues si los datos son ciertos, el año pasado la minería del oro, más en su mayoría controlada por estos grupos armados ilegales, dejó 8 mil millones de dólares a la economía colombiana, ¿no? Mucho más de lo que presuntamente está dejando la cocaína en este momento. Entonces, los negocios van evolucionando y yo creo que es la minería del oro la que está sustituyendo ahora la coca como la principal fuente de financiación de los grupos armados ilegales. Cambiar esa actividad minera implica que el Estado, de un lado, como le digo, garrotee a los grupos armados que se aprovechan de esa situación y explotan a decenas de miles de mineros artesanales de las propias compañías del exterior. Y de la otra, que el Estado realmente se apodere del control de esa industria. Claro que con la tradición de corrupción que tiene el Estado colombiano,
que es difícil por donde se le mire.
Pero podría ser una sindicalización de los pequeños mineros artesanales respaldados por el Estado, los que se encargaran de controlar la producción de oro, como para que el Estado colombiano también se beneficiara en algo de la exportación de este metal y se redujera el poder de los grupos armados ilegales. Como le digo, se necesita una voluntad política de hierro para poder imponer esto. Algunos dirán que estoy exagerando, pero ¿sabe usted quién fue el principal enemigo de la mafia en Italia?
No, señor.
Pues el que usted menos se piensa fue Benito Mussolini. El fascismo, el líder del fascismo, fue el principal enemigo de la mafia en Sicilia y en el sur de Italia. Sí, los persiguió, los tuvo, porque como eran como unos rivales en el poder que él quería tener del Estado italiano, no les dio tregua. Y por eso cuando hubo la invasión de las tropas de Estados Unidos a Italia en la Segunda Guerra Mundial, en Sicilia quienes se pusieron a la población a las órdenes de las tropas de Estados Unidos y se encargaron de administrar los municipios, de nombrar alcaldes y demás, fueron los padrinos mafiosos que tradicionalmente habían tenido el poder allí y que habían sido perseguidos por el fascismo italiano.
¿Vea usted?
Entonces, esto ofrece muchas contradicciones en la historia. Solo con una voluntad política férrea, un Estado que tenga o recupere el monopolio de la fuerza en todo el país, se puede, digamos, volver a una paz, pero para recuperar ese monopolio, pues como dice alguien por ahí, hay que pisar huevos, y al pisar huevos usted deja unos daños.
Sí, señor.
Colaterales, como llaman.
Es difícil y a mediano o largo plazo posiblemente se pueda ver. Esperemos que sea lo más pronto posible. Por ahora es feliz. Vamos a hacer una pausa. Estamos escuchando música de un personaje que a lo largo de su carrera ha sido también, y vea, tiene que ver con lo que estábamos hablando, un defensor de la identidad de nosotros como latinoamericanos y de la música como herramienta cultural y política. Sonará uno como una utopía lo que yo estoy diciendo, pero pues por ahora vamos a una pausa. Feliz, estamos escuchando música de Eddie Palmieri. ¿Con qué nos vamos?
Bueno, una canción que también el hermano la tocó.
Sí, señor.
La escuchamos aquí en el programa Muñeca. Vamos a escuchar la versión de Charlie Palmieri de Muñeca, una canción que fue bastante conocida en el medio salsero en los años 60 y principios de los 70.
Ya volvemos.
Más mi muñeca, y yo te juro que no lo hago más.
9:36, seguimos en Cuentos y Cuentas Claras. Félix, un saludo para Carlitos Silva, que está ahí siempre en sintonía y nos reporta su sintonía.
Saludo para Carlitos, nuestro amigo y benefactor.
Sí, señor, si está por ahí también don Angelito, que a veces...
Está en el médico.
Ah, bueno. Sí. Bueno, un saludo para él si nos está escuchando, para todas las personas que se conectan también aquí en Colombia y en Estados Unidos, que ha sido constante la audiencia también desde hace ya varios años en este programa. Ahí dejamos a Muñeca de fondo de Eddie Palmieri, Félix, y yo quiero que usted por favor me aclare en este bloque nuevo algo respecto a lo que se supone se dijo desde el pasado 8 de abril, que fue un cese al fuego entre Irán y los Estados Unidos. Ahí también están involucrados los Emiratos Árabes. Por estos días salió el señor Donald Trump a decir que él podía eliminar a Irán de la faz de la tierra si era necesario. Tenía yo entendido que estaban en un momento de tregua, pero veo que no es así porque han habido ataques. Estados Unidos dice una cosa, la gente de Irán dice otra. Todo esto respecto a lo que está sucediendo en Hormuz, que es el lugar por donde pasa tanto petróleo y lo que hemos hablado en los últimos programas, Félix. ¿Qué le pasa a Donald Trump?
Bueno, lo que ocurre, Dieguito, es que digamos que los asesores de Trump llegaron a la conclusión de que no era tan fácil vencer militarmente
a Irán,
al gobierno de Irán.
Sí, señor.
Entonces, ayer en declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio,
sí, señor,
dijo que ya la parte, eso se lo declaró al Congreso de Estados Unidos, que ya digamos la parte del conflicto militar, de los ataques de Estados Unidos contra Irán, habían cesado, ya se había cumplido esa etapa, que ahora entraban en otra etapa que seguramente es la llamada de negociación. Uh-huh. Irán, digamos que el régimen está envalentonado por lo que Estados Unidos, a pesar de su gran poder y su aliado Israel, no lo pudieron derrocar,
sí,
como
señor,
era el objetivo inicial, a pesar de haber matado al Ayatollah Khamenei y a otra gran parte de la cúpula de poder allá en ese país. Irán demostró más resiliencia, más fortaleza militar de lo que habían calculado Trump y sus asesores. Para salvar la cara, Trump dice que, otro no, pero sí Marco Rubio dice que ya van a entrar en otra etapa, que seguramente puede ser pretexto en caso de no cumplirse las condiciones de Estados Unidos, que quiere imponer Trump, para nuevos ataques contra Irán. Entonces creo que estamos en una etapa de, no de paz, sino de cese temporal del fuego, que en cualquier momento puede reiniciarse también bajo cualquier pretexto por parte de Trump. Ahora bien, como la jugada no le salió tan fácil como le salió la de Venezuela a Trump,
sí, señor,
los asesores del presidente de Estados Unidos le están sugiriendo a Trump que más bien, en vez de tomarse Irán, de seguir insistiendo en tomarse Irán, pues acabe con el gobierno cubano socialista.
Ah, bueno, sí, vamos para allá.
Que es, digamos, entre comillas, el principal foco de resistencia contra Estados Unidos en América Latina, aunque es un foco de resistencia ya demasiado debilitado.
Sí, cierto.
Entonces, Trump parece que está simpatizando con esa idea, que le puede dar muchos votos al Partido Republicano. Recuerde usted que en estados como Florida hay una gran cantidad de cubanos migrantes. El mismo Marco Rubio es hijo de,
sí,
cubanos.
No, qué ironía.
Y que si se logra esto, que ha sido un objetivo político de todos los presidentes de Estados Unidos, desde Dwight Eisenhower, que fue el primero que tuvo que convivir con Fidel Castro y la Revolución Cubana, hasta el de hoy Trump. Si eso se logra, eso taparía políticamente
todos
los
desastres
que hubiera hecho o que estuviera soportando Trump en la política del Medio Oriente, sobre todo en el caso de Irán. Porque si se llega a acomodar un gobierno como el de Venezuela, que está ahora bajo la protección y orientación de Estados Unidos, pues se podría dar esa cuestión que era antes como de realismo mágico, de unos comunistas trabajando en llave con la principal potencia capitalista del mundo. Nada de raro tiene esto, porque ya Trump dice que quiere ayudar al pueblo cubano, al hambre del pueblo cubano, entonces que quiere entregar no sé cuántos millones de dólares de alimentos, pero para que los maneje la Iglesia Católica. No el gobierno cubano, sino la Iglesia Católica. Es una manera de ir minando la poca credibilidad que todavía tiene el gobierno cubano dentro de la población, porque la gente está aguantando hambre allá físicamente.
Sí.
La mayoría de profesionales no tienen un sueldo, un salario mínimo siquiera para sobrevivir. Se está llegando a extremos en la mala prestación de los servicios de salud, por ejemplo. Entonces, el gobierno ha sido incapaz de satisfacer esas necesidades básicas de la población, y si una institución como la Iglesia, que es respetada en Cuba, empieza a distribuir alimentos,
claro,
por cuenta de Estados Unidos, teniendo en cuenta que muchos jóvenes y mucha gente quiere irse para Estados Unidos, que de hecho muchas familias cubanas viven ahora o superviven es con las remesas que les envían sus familiares en Estados Unidos, en España, pero sobre todo en Estados Unidos, pues están dando las condiciones para que haya una entrega del poder de manera pacífica en Cuba, o una coexistencia, llamemos, de manera pacífica entre la antigua cúpula y los nuevos aliados, que serían los Estados Unidos. Me dirán, no, que China puede intervenir, que Rusia. China no está interesada en asumir la carga o el costo de un país pequeño, lejano, que no tiene mayores recursos minerales que a ella le interesen, como es Cuba.
Sí.
China pelearía por un país como Taiwán, que está vecino a sus costas, que es el principal productor de chips para computadores, para teléfonos en el mundo.
Suena la,
por eso le interesa ellos, claro, sí, la toma de Taiwán, no solamente porque hace parte tradicional e histórica de la China, sino porque tiene una base económica muy fuerte, muy rica, que le conviene a la economía china. Pero pelear por Cuba no van a pelear, partiendo de la base de que el socialismo de China es un capitalismo.
Eso es capitalismo, pragmático, feliz, y
pragmático, tremendamente pragmático. Y Rusia tiene demasiados problemas ahora. Rusia está ahora en un problema económico gravísimo, porque la guerra le está costando cada vez más dólares.
Feliz, para allá iba, sí señor, para allá iba, perdón, respecto a lo de la guerra con Ucrania, ¿en qué va eso?
Pues está estancada la guerra para Rusia, están perdiendo algo monstruoso, cerca de 20.000 hombres están muriendo cada mes, rusos. Es una sangría impresionante, por más grande que sea Rusia, por más fuerte que sea la economía de Rusia, por más petróleo que tengan, eso ya se empieza a sentir,
sí, claro,
en el costo de la vida, en la falta de mano de obra, porque mucho joven ha sido reclutado para ir a esas tropas. Es decir, se han muerto más de 500.000 rusos en esta guerra. Es algo monstruoso, que solamente el autoritarismo de Putin sobre los medios de comunicación allá en Rusia ha logrado tapar para que la población rusa no se manifieste abiertamente contra esta guerra. Y tiene otros problemas de los cuales prácticamente aquí en América Latina no nos enteramos. Y es que Putin hizo alianza con unos dictadores militares africanos de la zona del llamado Sahel, que es en la zona del Sahara.
Sí, señor.
Países como que están entre los más pobres del mundo, como Níger, como Malí, como Burkina Faso.
Sí,
¿no?
Señor.
Y les están dando apoyo militar para enfrentar rebeliones de grupos que trabajan con Al-Qaeda, de los viejos grupos fundamentalistas islámicos.
Yeah.
Y en Malí, que es un país más grande que Colombia, sucede y pasa que los milicianos o guerrilleros de Al-Qaeda, unidos con unas tribus de unos pueblos de altísima tradición histórica allí, los Tuareg, están derrotando a las tropas del gobierno. Ya mataron al ministro de defensa, inclusive se tomaron más de medio país, y las tropas rusas que estaban allí tuvieron que salir en desbandada,
uh-huh,
para salvar sus vidas ante el ataque de los guerrilleros islámicos. En Malí solo hay 2.000 paramilitares rusos colaborando con el gobierno militar. Esos grupos que Putin llevó al África se hacen llamar African Corps, como el African Corps de Rommel en la Segunda Guerra Mundial, de los alemanes, pero les está yendo de regular para abajo. Ese es otro de sangre que tiene el gobierno ruso, que por prestigio no puede dejar abandonado a esa gente que lo está representando allí, ante estos dictadores militares que confiaron en el poder de Rusia para acabar con la rebelión de los islamitas fundamentalistas.
Ya.
Recordemos que Putin es un enemigo número uno de los islamistas fundamentalistas.
Sí, señor.
En su país hace años hubo la guerra de Chechenia, una región que quedaba al sur de Rusia, en la zona del Cáucaso, de población musulmana. Se rebeló contra el gobierno central de Rusia y Putin aplicó todas las tácticas de guerra a muerte contra los rebeldes chechenos, convirtiendo a ese país en un desierto, y finalmente logró controlar esa guerra que causó decenas de muertos, inclusive dentro de la población de las grandes ciudades rusas, por atentados terroristas que cometieron los guerrilleros musulmanes hace unos años. Todo eso se ha olvidado ya en esta historia que parece correr a ritmo enloquecido, ¿cierto? Sí, pero hay que rememorar todo esto.
Es necesario tenerlo presente, sí, Félix. Igual aparecen unas cosas nuevas cada vez peor. Uno no quisiera ser pesimista, Félix, y pues teniendo esa idea presente de no querer ser pesimistas, yo quería tomarme el atrevimiento en este último bloque del programa. Primero una pausa musical con algo de Eddie Palmieri, y si podemos regresar para el final para que usted nos diga cómo nos va a ir en el Giro de Italia, Félix. Hablemos un poquito de deporte, que no sea fútbol, que en el fútbol no tenemos nada que decir ni que opinar, pero sí de pronto algo del Giro de Italia, que empieza ahorita el viernes, que es 8 Correcto. De mayo, sí, pero primero una pausa musical, ¿le parece, Félix?
Perfecto, Dieguito, vámonos con Cinturita, otro éxito de Eddie Palmieri.
Ya volvemos. De la mañana, Félix, hablemos del Giro de Italia, como para despedirnos con algo un poquito más amable, y puntualmente una pregunta, porque yo no recuerdo si ya había sucedido o no, pero tengo entendido que la primera etapa de este Giro, que empieza el viernes, va a ser en una ciudad de Bulgaria, un país que, si bien no está muy lejos, no tiene ningún tipo de frontera con Italia. ¿Por qué eso así, Félix? Y bueno, ¿cómo vamos a ver el panorama para Colombia?
Bueno, sale de Bulgaria porque los organizadores del Giro, como los del Tour, quieren internacionalizar sus vueltas, de que países europeos que no tienen tradición ciclística se sumen a ese movimiento. Recuerde usted que el ciclismo se basa en la venta comercial de los corredores.
Sí, señor.
Ellos son avisos ambulantes que van circulando por las carreteras de esos países. Entonces, país como Bulgaria, que es, digamos, no muy tenido en cuenta en Europa, que hace parte de la Unión Europea.
Sí, señor.
Necesita publicidad como la que le da el Giro a Sofía, la capital, y al país como tal, y eso hace que aparezca en el radar de mucha gente. Bulgaria también es un país que vive del turismo, tiene costas sobre el Mar Negro, que en la época socialista eran codiciadas por los ciudadanos de esos países socialistas, que les daban como premio irse a las playas de Bulgaria, por ejemplo, a los soviéticos les daban ese premio. Entonces, esto hace parte del negocio, porque muchas de las compañías que patrocinan equipos ciclísticos son multinacionales que venden sus productos en muchas partes del mundo. Ahora, el único gran favorito que hay para el Giro es Jonas Vingegaard, un danés que ha sido dos veces campeón del Tour de Francia, ganó la Vuelta a España, ha sido el segundo en las últimas vueltas de Francia, enfrentado a Tadej Pogačar, siempre se me traba el nombre.
No es fácil de pronunciar, no sí, se preocupe.
Que es el gran campeón ahora del ciclismo mundial, es el único rival fuerte que tiene Pogačar.
Una máquina de tipo feliz.
Y se van a ver en el Tour de Francia, va a ser la primera vez en el año en que se van a ver los dos grandes corredores que dominan las pruebas de carretera en el mundo.
Sí, señor.
Pogačar va a correr solo en el Giro de Italia, a no ser que tenga un accidente, no creo que haya quien le pueda ganar. De pronto, como una opción, pero remota, está la de un joven italiano, que el año pasado fue sexto, se llama Giulio Pellizzari, que tal vez sería el único que le puede poner pelea a Vingegaard. Está un español, Enric Max, que corre en el Movistar, donde corre Nairo Quintana, siempre sale como favorito, pero siempre le pasa algo en la carretera. Y dicen que Adam Yates, el del líder del UAE, el equipo de Pogačar, de pronto sería también un gallo para pelearle a Vingegaard, pero hablando en plata blanca, el Giro está hecho para que Vingegaard lo gane. Los colombianos que van a correr son tres corredores, Nairo Quintana, Egan Bernal, Einer Rubio,
sí, señor,
y Santiago Buitrago, por diferentes equipos. Nairo va de peón. Nairo ya perdió su calidad de líder.
Él avisó
mucho
que
rato.
Se retiraba este año, ¿no?
Sí, correcto.
Esto va a ser lo último que le vemos a él.
Exactamente, es la última carrera de Italia que él corre, esta del Giro. Egan es el que más probabilidades tiene, porque él va liderando el equipo Ineos, que es un equipo inglés. Ya lo hizo bien en algunas carreras este año. Estuvo de segundo en el Tour de los Alpes, después del italiano que les comento, de Giulio Pellizzari.
Sí, señor.
Y yo creo que puede, si no tiene accidentes, quedar entre los cinco primeros. También le veo opción a Inés Rubio, que tiene el Giro de Italia como la carrera suya. El año pasado fue octavo. Santiago Buitrago, que es un buen corredor, si no tiene caídas, puede llegar entre los 10 primeros. Pero creer que vamos a ganar otra vez el Giro o una gran carrera en Europa en este momento, no tenemos corredores para eso. Hay tres grandes corredores en Europa, fuera de Pogačar, Vingegaard, hay un tercero, un jovencito francés que surgió el año pasado, que este año se ha consolidado, que es Paul Seixas.
Sí, señor.
Que es la gran esperanza francesa, porque hace casi 50 años que no ganan el Tour de Francia.
¿Cuántos años es que tiene ese muchacho?
19 años. Sí, es que... Y que va a correr el Tour de Francia, y a ese le van a apostar los franceses. Y si lo logra ganar, podemos decir que nació un nuevo monstruo en el ciclismo mundial.
A esa edad, claro que sí, feliz. Sí.
Eso sería, Dieguito, el comentario sobre esto.
Muy bien, Felipe, van a ser 21 etapas, y yo corrijo algo que dije, a ver, espero no equivocarme, las primeras tres etapas van a ser en Bulgaria,
sí,
las primeras tres,
sí.
¿Estamos de acuerdo? ¿Listo, sí, Félix? Sí. Pues no es mucho más tampoco, porque son las 9:55, tenemos tiempo para una última canción del gran Eddie Palmieri, Felipe, ¿con qué nos despedimos?
Con otro tema clásico de Eddie Palmieri, Dieguito, que es Azúcar para ti. ¿Para ti?
Sí, señor. Aquí está. Muchas gracias y no se despeguen
gracias
de Encuentro
Radio. Gracias a usted
y
gracias a la sintonía.
El ritmo que traigo es azúcar, azúcar para mí. El ritmo que traigo es azúcar, azúcar para ti. El ritmo que traigo es azúcar para ti.